Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
La caída de las principales firmas de inversión de ahorro en el sector ganadero ha dejado miles de damnificados y centenares de millones de dólares de deudas. En el caso de Conexión Ganadera, que lideraba en el rubro y tenía 25 años en el mercado, el pasivo es difícil de estimar porque es inauditable, según el propio contador contratado en los primeros días de enero para evaluar la situación de la empresa. Hoy vamos a conversar con uno de los abogados de los inversores estafados para conocer los pasos que vienen dando para mitigar las eventuales pérdidas de sus clientes. Para eso es que recibimos en estudio al doctor Juan Pablo Deccia. Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias. Un enorme placer estar con ustedes esta tarde.
Bienvenido. Bueno, ¿a cuántos damnificados estás representando en este momento en Conexión Ganadera o ya sea las otras dos empresas, ¿no? República Ganadera, el grupo Larrarte.
A un grupo muy importante de inversores de las tres firmas. Me interesa arrancar con eso, Juanchi. Yo arranqué con esto en julio del año pasado, cuando empezaron a caer los primeros incumplimientos del grupo Larrarte, una empresa que operaba de una manera muy similar a la que operaba Conexión Ganadera y República Ganadera, y que en julio del año pasado empezó a desnudar todas las falencias estructurales que tenía el negocio, empezaron a existir incumplimientos de todo tipo, y a partir de allí empezamos a destapar una olla de la cual salieron un montón de cosas.
Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué cantidad de inversores tenía el grupo Larrarte?
Y el grupo Larrarte, yo represento unos 50 inversores, pero estamos hablando de que superaban los 500 Bien. Inversores. Obviamente era de menor porte que Conexión Ganadera, que son unos 4.200. En el caso de República Ganadera son unos 1.500. Pero en todos hay un patrón común, que es que el ganado no está. El ganado que debería estar, no está. Después puede haber algo de ganado, en algunos casos hay más, en otros casos hay menos, pero que se deshonró la confianza que depositaron los ahorristas en la empresa, eso es una realidad y un patrón común que comparten las tres firmas.
Claro, eso es importante explicar, porque y creo que es bueno repetirlo, si bien nosotros ya lo hemos comentado acá. Este negocio era, en un principio, tan sencillo como que vos invertías una cantidad de dinero y ese dinero estaba reflejado en un activo que era ganado.
Exacto.
¿Y cuál era la garantía que supuestamente vos tenías de que vos estabas invirtiendo contra un activo, ¿no? Que era el activo ganado que te iba a generar una renta? Era la titularidad de ese ganado. Y para que eso se cumpliera, vos tenías que pasar por DICOSE, una dependencia del Ministerio de Ganadería, que es la que da la convalidación que o Juan Pablo Deccia, o Diego Sass, o Juan Chuni son dueños de X cantidad de vacas.
Exacto.
¿No? Y así funcionaba el negocio. Vos capitalizabas el proceso de una vaca.
Exactamente. O de un ternero.
O un ternero, o un novillo, una recría.
Exactamente.
Lo que fuere.
Entonces tú ponías $100,000, a esos $100,000 le correspondían 140 vacas, esas 140 vacas se ponían en el DICOSE de Juanchi. Juanchi podía, a través del SNIC, que es el Sistema Nacional de Información Ganadera, controlar cuántos animales tenía asociados a su DICOSE. Juanchi tenía una marca y Juanchi confiaba en lo que le decía el contrato, la empresa y lo que arrojaba el Sistema Nacional de Información Ganadera, que no siempre refleja lo que pasa en la realidad.
Claro, cuando decís una marca, decís la marca que está en el ganado que
Exacto. La propiedad del ganado.
La propiedad del ganado está garantizado por la marca, o sea, pero la marca de
es un proceso complejo. La propiedad del ganado se acredita con la inscripción del Dicose y el ganado asociado a ese Dicose, la marca en el animal y el sello de la comisaría sobre las guías físicas. Exacto. Básicamente ese es el proceso.
Pero perdón, los inversores tenían el contrato y tenían la posibilidad también de hacer un chequeo periódico de el estado de sus animales a través de Dicose.
De Dicose. Eso en la Rarte, uh-huh, en República Ganadera y en el caso de Conexión Ganadera en dos modalidades de contrato. Uh-huh. Porque había dos modalidades de contrato de productos que ofrecía Conexión Ganadera, que era la inversión en terneros a una rentabilidad del 7% anual. Y el engorde en novillos o vaquillonas, que de plano no le asignaban un Dicose al inversor y estaba todo registrado bajo el Dicose de Hernandarias, que era el tomador interno de Conexión Ganadera. Conexión Ganadera se vinculaba con el inversor a través de un tomador interno, que era el que recibía el ganado para explotarlo, para en sus campos engordarlo, bueno, acompañar el proceso que correspondiera para ese ganado. Y después, cuando el ganado estaba pronto para vender o para ir a frigorífico, la parte de la logística comercial se encargaba Conexión Ganadera, en la persona de Basso, que era quien hacía las veces de consignatario.
Claro.
Entonces, en los contratos de inversión en terneros a un 7% o inversión en engorde de novillos o vaquillonas, que era un 8%, en un periodo de 12 a 18 meses, el inversor no tenía Dicose y no tenía cómo controlar que efectivamente se había comprado el ganado que decía el contrato que se compraba. Hacían fe de lo que decía el contrato, porque en el contrato hacían unos dibujos, ¿no? Que del lote tal, ganado de tal peso, de tal raza, y la gente salía.
Te hago una pregunta.
Muy
ahí
contenta con esa documentación.
Porque en un principio, quienes están escuchando pueden pensar lógicamente que Hernandarias, como empresa intermediaria, es decir, yo llego a la recepción de Hernandarias, vamos a ponerle una figura, hablo con Pablo Carrasco. Ah, pues yo tengo casos de conocidos que se entrevistaron con Pablo Carrasco, se entrevistaron con alguien que trabajaba en Hernandarias. En este caso, ninguno de los dos terminó poniendo plata porque la lista de espera era larga. Uh-huh. En un momento. Entonces, vos.
Que eso era parte, a mi juicio, perdona que te corte, sí, sí, Juanchi, sí, de un engaño, de un estratagema. Claro. Porque yo conozco un montón de casos que iban a poner a Conexión Ganadera y decían, no, señor, tenemos lista de espera.
Exacto.
Qué seria que es esta empresa, tiene lista de espera. Uh-huh. A la semana lo estaban llamando y le decían, señor, trato personalizado, se liberó un cupo. Y la gente iba de ojos cerrados y se la puso de sombrero, como dijo el propio contador Llovio, contratado por la empresa.
La forma de marketing, digamos.
La pregunta que te
entre
hago,
otras.
Si vos decís, bueno, dejá, vos dame la plata, que yo, Hernandarias, no soy el titular del todo el ganado. Desde un punto de vista logístico, eso te facilita un montón. Es decir, porque vos, en definitiva, el ganado, en algún momento, lo tenés que embarcar, lo tenés que llevar al frigorífico, lo tenés que embarcar y lo tenés que llevar a un feedlot, lo que sea, y tenés que llevar las guías y tenés que pasar por la comisaría, uh-huh, y dar feo, y bueno. Entonces uno decís, bueno, está, si yo, Hernandarias, soy el titular, puedo mover mi ganado sin la necesidad de estar pidiendo la autorización de Decia, de UNI, de SA, que tienen la titularidad y las guías están a su nombre. Entonces voy a decir, bueno, capaz que es una manera de facilitar la dinámica del negocio.
No, no lo es, porque existe, digo, las guías, digo, pueden ser guías de tránsito, de tenencia y de propiedad, y los consignatarios pueden hacer todos esos movimientos con ganado propiedad de un tercero. De hecho, en las otras modalidades contractuales funcionaba así.
Funcionaba así.
Y no había ninguna.
No había empresa intermediaria.
No, había empresa intermediaria.
Pero sí había titularidad de ganado.
Claro, en el negocio del pool ganadero y del bono ganadero, que eran los negocios que requerían de una mayor inversión, con un piso de $20,000 y que pagaba una renta del 9%, el caso del bono, y entre un 9 y un 11 en el caso del pool. Los animales estaban a nombre del inversor en su Dicose y la operativa era exactamente igual que la del inversor que ponía en terneros o en novillos para engorde. O sea que eso no es una excusa válida, el hecho de facilitar aspectos logísticos. Y ya que estamos en el tema, estos dos contratos, digamos, donde el inversor no tenía la posibilidad de controlar si efectivamente se compraban los animales que decía el contrato que se compraban, era lo que les daba la caja a, claramente, digo, por la información que tenemos, por lo que venimos estudiando, lo que le daba la caja a la empresa para pagar rentas y también para inyectar dinero en las diferentes unidades de negocio conexas a Conexión Ganadera, o sea, valga el juego de palabras.
Sería el esquema Ponzi, digamos, o sea los inversores nuevos que no tienen ganado asignado, en realidad lo que hacen es pagar las rentas de los que vienen atrás. y no va ese dinero a, por ejemplo, el engorde, a la compra de ración, etcétera, etcétera, que es lo que supuestamente vos firmaste en el contrato.
Exacto.
Es eso.
Eso es una... a ver...
Es un pasamano.
Es un pasamano, es una posibilidad.
Es una posibilidad, todavía no está confirmado eso.
Eso obviamente yo no lo voy a confirmar yo, sí. Se va a confirmar desde el momento que empiece a investigarse a fondo esto, uh-huh. como correspondería que ya... Uh-huh. Debería haber sucedido esto a nivel de fiscalía. Ya tendría que haber una investigación en curso y al momento no hay mayores avances. Lo mismo a nivel concursal. Bueno, a nivel concursal se habilitó la feria hoy y seguramente los primeros días de febrero se decrete el concurso. Pero me quiero detener en los números porque capaz que estamos embarullando a la audiencia con millones de dólares que van, que vienen. La empresa manejó un activo de 100 millones de dólares. Es decir, que el activo de la empresa es ganado. 100 millones de dólares en ganado. Y a la vez tiene... deudas por 400 millones de dólares. Las deudas que tiene por 400 millones de dólares es deuda con los inversores, a la cual está asociada una renta. Entonces, sabemos que el negocio ganadero no da ni cerca la renta que pagaba la empresa.
¿Está efectivamente los activos por 100 millones de dólares están?
Eso es lo que se va a mapear y a constatar ahora.
Es lo que se dijo.
Es lo que se dijo.
No sabemos si existen las vacas por esa cantidad de plata.
Sin duda.
O los campos. Pueden ser campos que no sean solamente arrendados.
Hay,
¿no?
Creo que 13 millones de dólares por campo. O sea,
hay 13 millones de dólares en campo.
Pero
después...
si los 100 millones de dólares de vacas, también lo que te dicen es, en verdad, o sea, ¿cómo están tasados esos 100 millones, esas vacas? O sea, a precio de mercado, a precio de gran campeón, como decía. O sea,
hay que ver. Dentro de esos 100 millones hay que ver qué ganado es, si son novillos, si son terneros, si son vacas de cría, recría.
Qué ganado flaco, ganado gordo.
Pero yo quería hacer este ejercicio con ustedes que hoy lo hacía temprano con el contador Llovio. 100 millones de dólares.
El contador Llovio, que es quien contrató Conexión Ganadera para hacer la auditoría de la empresa.
En un negocio ganadero, donde la renta, digo, con viento de cola, no supera el 4%, pero pongamos un escenario...
Ese es el escenario más favorable.
Más favorable. Genera ingresos para la empresa en sus activos de 100 millones anuales de 4 millones de dólares. ¿Vamos bien?
Sí.
Si es un 4% sobre 100 millones, 4 millones de dólares en el año. Tiene que pagar rentas sobre un pasivo de 400 millones de dólares a un promedio en rentas de entre el 7 y el 11 que podemos ubicarlo en un 9%. Entonces, anualmente la empresa tenía que pagar rentas, ¿no?, intereses sobre las inversiones por 36 millones de dólares y ganaba 4. O sea que ahí hay un déficit de 32 millones de dólares. Eso puede explicar en parte el desfalco gigantesco que hay y lo escandaloso de los números, 250 millones de dólares. Pero en este esquema, digo, que es bien simple porque son cuentas aritméticas, da eso. 36 millones de dólares de pérdida anuales porque generás 4 millones de dólares en rentas con el mejor de los escenarios, porque no da el 4, y esta gente no hacía las cosas muy bien, o sea que seguramente le daba un 2 con suerte, y pagaba rentas por un 9% sobre un pasivo de 400. Entonces, era insostenible esto.
Y así fue acumulando.
Acumulando.
¿Por qué no explotó antes?
Bueno, esa es la gran pregunta.
Bueno, pero ahí yo te hago la pregunta, ¿no? Porque si tomamos básicamente... que casi desde un principio el esquema Ponzi fue lo que facilitó que el negocio siguiera funcionando, uh-huh. es decir, contra el vencimiento del pago de un inversionista, yo le pago con el inversionista nuevo y cuando pasan 12 o 18 meses a ese inversionista nuevo le pago con el ingreso de otro inversionista nuevo, uh-huh. y así vamos haciendo la pirámide, sí. ¿no? Empezaste con 200, terminaste con 4.200. A medida que vos vas agrandando la base de tu pirámide, podés seguir bicicleteando. Ahora, uh-huh. en el medio de... Porque hay que decir que cayeron casi todos juntos. O sea, cayó el grupo Larrarte, cayó República Ganadera y cayó Conexión Ganadera. Es decir, los tres cayeron al mismo tiempo. El más antiguo es Conexión Ganadera, tiene 25 años. Y los tres cayeron después de una pandemia y 3 años de sequía. Entonces uno se pregunta, ¿acaso eso no tuvo un efecto importante, ¿no?, en los pasivos y en el activo de la empresa como para empezar a resquebrajar esa pirámide?
Pudo haber tenido que ver. Digo, la incidencia de los factores climáticos y de todos los factores que inciden en el negocio ganadero... sin duda que pudieron haber determinado o favorecido este desenlace. En el caso de la RARTE...
Porque tu ingreso es variable, o sea, va dependiendo del precio del mercado internacional, exacto, va dependiendo de los factores climáticos.
Lo que no tengo duda que en el caso de Conexión Ganadera se comió toda la desconfianza que se generó producto de lo que pasó con la RARTE y lo que pasó después con República Ganadera. Porque esto, a ver, el esquema Ponzi funciona sobre dos variables, digamos, que tienen que respetarse siempre. Es que quienes están adentro no salgan y cuando le vencen los contratos recapitalicen, o sea, la gran mayoría haga eso.
Haga eso.
¿Tá? Recapitalizar, reinvertir, y que siga viniendo inyecciones de afuera porque ven en el negocio un negocio confiable.
Claro.
Cuando alguna de esas dos variables, por diferentes razones, desaparece, es decir, los de adentro se quieren ir o los de afuera no vienen más, ahí se cae todo y se desmorona el gran castillo de naipes sobre el cual estaba sentado Pablo Carrasco.
Dejan de venir lo nuevo y lo que están por cobrar no reinvierte.
Es lo que pasó, ¿no?
Cobran y no dejan de reinvertir.
Claro. En el segundo semestre pasó eso con Conexión Ganadera.
Claramente.
O sea, la gente primero de nada, o sea, te la doy, se vence el contrato, yo voy a salir, no voy a renovar. Y nadie, por sentido común, decidió entrar.
Claro, porque el tema de la RARTE desnudó. La RARTE desnudó todas las falencias que tiene este negocio. A mí me hubiera gustado que esto, obviamente, lo de la RARTE no tomó la dimensión que tomó lo de Conexión Ganadera por una cuestión de números. Pero lo de la RARTE fue escandaloso, pero escandaloso. Estamos hablando de inversiones de gente, familias de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, todos los ahorros de toda su vida ahí, sus retiros puestos ahí, y no tenían ni un ternero. Tenían el contrato precioso, contrato de administración, contrato de rentabilidad, la marquita, ¿no? La categoría del ganado bien identificada en el contrato, pero cuando fueron a ver a los campos si estaba ese ganado, no estaba. En los casos que figuraba el ganado en el Dicose. Uh-huh. En una enorme cantidad de casos, ni siquiera se tomaron el trabajo de asociar caravanas a ese Dicose para que la gente por lo menos pensara que tenía el ganado.
Y ahí no hay una falla de control, o sea, si que esa entrada de Dicose tenga un correlato físico.
Y bueno, deberían haber inspecciones periódicas, uh-huh, donde haya correlación entre lo que surge en la información cargada del Dicose
y
lo
que está ganado físicamente.
Claro, sí. Se compraba ganado una sola vez, claro. Se le ponían las caravanas y le asociaban al Dicose del Sapo,
claro.
Y después cuando venía el Juanchi le sacaban las caravanas al ganado del Sapo, ya tenían caravanas en stock, porque uno puede hacerse de caravanas, claro, si es productor, no. Y le metían las caravanas nuevas al mismo ganado y se lo asociaban al ganado de al Dicose de Juanchi. Y así iban haciendo la calecita. En el caso de la RARTE, bueno, falsificación de firma, de guías, de tránsito, un montón. La fiscalía lo tiene, está en la carpeta investigativa. Le falsificaban cuando había que mover ganado también, o sea, genuinamente ganado que existía en, claro, el Dicose del inversor, falsificaban la firma, pero así, digo, sin ningún tipo de pudor. Casos de eso.
¿Caso de la RARTE van a liquidación?
Caso de la RARTE, a ver, digo, hay una junta de acreedores fijada para abril de este año. Recién ahora el 5 de febrero se vence el plazo para verificar los créditos, o sea, el martes, digo, se verifican los créditos, ahí ya se conforma el pasivo y después, bueno, lo que está haciendo el síndico es en la búsqueda de activos para poder hacer una propuesta presentable a la masa de acreedores. Pero en el caso de la RARTE, a mí me interesa también que quede claro, en el mes de septiembre, esto se asignó primero a la fiscalía de la doctora Sabrina Flores y Carolina Rico, que trabajaron, digo, de manera muy seria y de forma muy rápida. Logramos que le aplicaran una medida cautelar de prohibición de salida del país a su director, entrega de pasaportes, bueno, fijación de domicilio y demás. Pero se tendría que haber avanzado más rápido. El propio Jairo Larrarte declaró ante la fiscalía que la plata que él recibía de sus inversores, estamos hablando de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, en forma sostenida, la derivaba a otras unidades de negocio, que no compraba vaca. Dice, no, esto es asunto mío, yo me hago responsable y tengo que reconocerlo. Yo con la plata que me dan los inversores para comprar ganado, hacía otra cosa. La derivaba a mi laboratorio de genética, porque tenía un laboratorio de mejoramiento de genética animal. Una, se ve que también es parte de quienes están en esto, de crear su propia marca de carne, porque había creado una marca de carne ovina, el Beef Lab, que se comercializaba en el Uruguay. Algo similar a la marca premium Stradivarius de Conexión Ganadera. Pero lo cierto es que el tipo reconoce ante el fiscal, en fiscalía, con su abogado, ¿no? Digo, la confesión para ser válida tiene que ser ante un juez. Eso es una discusión semántica, diría yo. Y sigue digo, muy suelto de cuerpo. Y en diciembre estuvo ofreciendo a grupos de productores un negocio de pastoreo. Es una vergüenza. Realmente, a mí, como operador del derecho...
Estaba estafando a los inversores.
A ver, aunque no lo hubiera dicho, Sapo, toda la información, están todos los contratos, todas las transferencias, la información del Ministerio de Ganadería, que a quien puso 300 mil dólares y le correspondían 200 vacas, no tiene ni un ternero. ¿Qué más quieren? formalícenlo con prisión preventiva a él y a todos quienes ayudaban para que esto sea posible, porque no es solo Jairo Lerrarte, es el contador, la abogada, digo
¿Qué delitos caben acá?
Quienes están escuchando saben quiénes son. Entonces, deberían haberlo formalizado todos con prisión preventiva, y eso hubiera sido una muy buena señal de la Administración de Justicia, que no hubo en el momento que tuvo que haber sucedido, para que quizás República Ganadera y Conexión pusieran las barras en remojo y capaz que el impacto hubiera sido.
¿Por qué no pasó?
Y no pasó porque hay formas de trabajar una investigación criminal. Digo, yo respeto muchísimo, y que se me entienda bien, la Fiscalía de Delitos Económicos, el doctor Alejandro Machado, es una fiscalía extremadamente seria. Seria, trabajadora, muy minuciosa, va al detalle, pero claro, en aras de tener toda la prueba para formalizar y no tener ningún cabo suelto, en un escenario también donde no se conocía todo esto otro, ¿no?
Sí, claro.
Dijeron, bueno, vamos a formalizar con todo, y vamos a formalizar por todo. Vamos a formalizar no por apropiación indebida solamente, por estafa, por asociación para delinquir, por abigeato, por falsificación de documento público por un particular. Y vamos al juicio y no tenemos fisura y lo ganamos. Ese es el temperamento de esa fiscalía. Y yo lo celebro, pero también hay veces donde uno después para acusar tiene 2 años, ¿no? O sea, para formalizar se requieren elementos de convicción suficientes. La vara no es tan alta como la pone esta fiscalía, que reitero, es una fiscalía muy seria. Machado es un fiscal que a mí me merece el mayor de los respetos, pero honestamente creo que acá no se actuó en forma oportuna.
¿Cuál es la pena máxima para este tipo de delitos económicos? Estafa, apropiación indebida.
Y hay que ver después cómo se liquidan esas penas, porque concurren un montón de delitos con diferentes guarismos punitivos. Y obviamente hay que sumar, hay que liquidar y ver. Obviamente son delitos cuya pena no es escarcelable, tiene mínimas de penitenciaría. El panorama para quienes cometieron estas acciones, obviamente que no es para nada alentador, ya que todo lo contrario, van a terminar presos, tienen que terminar presos, no tienen forma de esquivar ese destino.
¿Ahí involucrás, por ejemplo, a Pablo Carrasco?
Pero por supuesto, a Pablo Carrasco, a su señora, a la viuda de Basso, a todos los directores de Conexión Ganadera y Hernán Darias, porque no pueden fingir demencia ni desconocimiento, ni que esto lo hizo solamente Gustavo Basso. Eso es realmente algo que no tiene el menor grado de verosimilitud. Acá, Pablo Carrasco, que en el streaming y en otras oportunidades públicas dijo que no conocía, Hernán Darias era el 90% del, el tomador interno de Conexión Ganadera para explotar ganado, el 90% era Hernán Darias.
Sí, vos sabías la cantidad de inversores que había y la guita que estaban poniendo, básicamente.
Pero por supuesto, entonces vos sabías que en tu campo, que administrabas Hernán Darias, no tenías 400 millones de dólares en ganado. 400 millones de dólares en ganado, estamos hablando que son casi 400 mil y pico de reses. ¿No? Más o menos. Porque hoy hay 100 millones, esas 100 millones supuestamente a 700 dólares, el precio promedio te da 145 mil cabezas de ganado. En 75 mil hectáreas que administraba Conexión Ganadera te da 2 bichos por hectárea. Si vos tenías 4 veces más, o deberías tener 4 veces más, no podés fingir demencia y que no te diste cuenta de eso. Eso es insultarle la inteligencia a la gente.
Él ahí dijo que le desocupaba la parte, digamos, de su metier, que era el ingeniero agrónomo de las vacas.
Mentira.
Y que su socio era el operador financiero.
Mentira. Él y la mujer sobre todo, era la que se encargaba de toda la parte operativa, finanzas, administración. Y eso no tengo ningún prurito de decirlo. Es tan responsable como él. El nombre de ella es
Yudovics Artagaveitia.
Exactamente, ella misma. Está al tanto de absolutamente todo. Y tienen que responder, porque acá se arruinaron familias, se arruinaron proyectos, se arruinaron un montón de cosas, de sueños. Y acá esto no es un tema de ricos, digo, que se entienda bien. También acá hay gente de todo el espectro social, económico. Hay gente que vive de su laburo diario, que el manguito que pudo juntar...
Te iba a preguntar, ¿qué perfiles son? Porque también en el imaginario de la gente, y yo pongo el imaginario de la gente en las redes sociales, porque si no estaría... inventándolo absolutamente. Yo, por lo menos en el mundo acotado de mi cuenta de Twitter y por los tweets que vengo siguiendo, la gente piensa, no, toda esta es gente relacionada de un modo u otro al mundo agropecuario, ¿no? Más allá o más acá. De pronto gente que no está vinculada al sector agropecuario, pero tiene un amigo que sí, ¿no? O tiene un pariente que sí. Entonces, de alguna manera llega a Conexión Ganadera, porque bueno, ve la publicidad y pregunta, che, esto está bien, esto está bueno, sí, Pablo Carrasco, escucharlo en la tertulia, 25 años, Conexión Ganadera, siempre pagaron, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuál es el perfil? Si tuviera, o ¿cuáles son los perfiles mayoritarios de los ahorristas que vos estás representando o de los inversionistas que vos estás representando?
Yo puedo decir con propiedad que tengo una fotografía muy clara de cuál es ese perfil, y el perfil es muy heterogéneo.
Muy heterogéneo.
Tenés gente trabajadora, empleados, gente que vive, ¿no?, de su trabajo lunes a viernes, 8 horas, siendo administrativo, técnicos, profesionales.
Personas que de pronto no saben distinguir un Hereford de un Angus.
Sí. Como lo dijo en una entrevista con Emiliano Cotelo, la señora de Carrasco, hasta taxistas, como si fuera una cosa rara, ¿no? Porque lo dijo, y eso a mí, claro, me rechinó un poco, porque es como piensa este tipo de gente, por lo general se colocan en una dimensión diferente al resto de los mortales. Pueden, hasta taxistas pueden invertir, como diciendo, miren, esta clase de gente.
Estos burros que manejan.
Exacto, pueden invertir. Una cosa,
y capaz que no ganan tanta guita, pueden llegar a invertir en este
una
negocio.
Cosa, una aberración desde el punto de vista retórico, pero lo dijo, entonces yo tomo esas palabras como para graficar lo que quiero decir. El espectro es amplísimo. Pero
Juan Pablo, y sobre los contratos que firmaba esta gente, ¿no?
Sí.
Porque la gente llegaba obviamente con la promesa de una renta que estaba por encima del promedio del mercado. Y interesante, y se tenía una reunión, ¿no? De un primer contacto donde le vendían un poco el paquete, después les presentaban un contrato, esos contratos, ¿no? Que eran heterogéneos, ¿no? Algunos eran más gordos, otros eran ganados. Esos contratos estaban bien blindados, o sea, desde el punto de vista de alguien que tiene algo de conocimiento de un contrato, es decir, en algún momento se puede sospechar de lo que había detrás del negocio a partir de la lectura de ese contrato.
Los contratos, si blindaban a alguien, blindaban a Conexión y a Mandaria, al punto que incluyeron una cláusula arbitral, que eso prácticamente es un freno de acceso a la justicia civil ordinaria, ¿no? Digo, para dirimir cualquier conflicto, se tienen que instalar un tribunal arbitral donde cada parte designa un árbitro y después los otros dos designan al tercero. Eso, aparte, genera gastos, genera un montón de cosas que el común denominador de la gente no entiende y no tiene las posibilidades de poder financiar eso. O sea, ahí hay un primer indicio de que algo raro se intentó poner veladamente. Después, en los contratos mismos hay una cláusula, una especie de consentimiento informado, que es muy raro verlo en este tipo de contratos civiles, donde se le dice a la persona que se deja consignado en el contrato, que fue debidamente asesorada, que se le explicaron toda la vicisitud del negocio, ¿no? Un montón de cosas que en este tipo de contratos no son comunes ver. Entonces, si hay algún tipo de cláusula que trató de blindar a alguien, se trataron de blindar ellos siempre.
Sí.
Lo cual suena algo coherente, ¿no? Porque ellos hacían los contratos y eran contratos de adhesión. Y créeme, esa, porque la gente no lee los contratos.
¿Pero puede exonerar de culpas en algún punto, a partir de esos contratos, a los propietarios de Conexión Ganadera?
No. En absoluto. No, porque la cláusula arbitral no frena el concurso. Y esto ya no es la letra chica del contrato. Acá, digo, una estafa millonaria sostenida en el tiempo.
Falta un montón de guita.
Sí. Faltan 300 millones, ¿no? 250.
Claro, pero
le dicen en un momento, mira que esto capaz que es una timba y después perro todo. De una forma
una
un
timba.
Poco más no, entonces, pará que voy a entrar.
De una forma un poco más formal.
No. Una timba sería, si me permiten, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Yo sé que los tiempos en la radio apremian. Una timba sería ahora que los inversores, en el marco de lo que se viene, ahora tenemos una empresa enferma, está el diagnóstico no es el mejor, hay que buscar el tratamiento. Una timba sería que quien hoy está con ganado, en principio, ¿no?, en su bicose, y dice, yo estoy tranquilo porque tengo mis vacas, ¿tá?, diga, me paro en este sitial de privilegio, y después los otros que vean cómo hacen para recuperar. Eso sería una timba para quienes tienen esa situación. ¿Por qué? Porque como veníamos conversando, eso no significa que el ganado esté.
Ahora, si el ganado está.
Si el ganado está.
Yo te digo, si yo hago la mía, si no voy a esperar a nadie.
Me hace muy bien este juego. Sí. Si el ganado está, perfecto. Va a estar ahí el ganado. Pero el ganado tiene ciclos biológicos.
Sí.
El ganado en algún momento hay que venderlo.
Sí.
Hay que curarlo. Hay que ponerlo en buenos potreros. Hay que darle agua. Hay que, ¿no? Digo, contemplar.
Dámelo que todo, te consigo el potrero.
Todo lo que. Bueno, dámelo. Esa es una excelente pregunta.
Lo embarco y me lo llevo.
¿Cuándo te lo doy? Cuando se rescindan los contratos. ¿Quién tiene que rescindir los contratos? El síndico le tiene que pedir. El síndico. La empresa ya Pablo Carrasco la semana que viene no tiene más nada que ver con esto.
El síndico.
El síndico le tiene que pedir a la jueza.
Que rescinda,
los contratos.
Y recién ahí el ganado es tuyo.
Bueno, pero la rescisión judicial es un decreto judicial que como tal es impugnable. Entonces, contra esa decisión vas a tener a 300 billones de dólares de pasivo, vas a tener al mayor, a toda la masa pasiva atrás recurriendo a esa resolución y diciendo, a ver, vos está bien, es tu ganado, sí, pero vos le diste de comer a tu ganado con la plata que yo le inyectaba en la empresa. Y ahí se va a generar un contradictorio que puede terminar dándote la razón a vos, Juanchi, que sí, que el ganado es tuyo.
O no.
Recursos, o no. Pero no. eso es tiempo. Pero,
porque básicamente ahí lo que está en el eje del asunto es una posible confrontación por los activos. Entonces, vos tenés los que pueden llegar a tener algo físicamente.
Sí.
Ya no te digo ni la titularidad, o sea, ni el documento de ICOSE, sino que puede estar su ganado, quizás se encuentre. Está ahí, mirá, este es tuyo. Sí. Tiene la marca, todo es tuyo. ¿No? Y aquellos que realmente no tienen nada. Uh-huh. Entonces, todos van contra el mismo activo. Pero yo puedo presentarme por mi cuenta y decir, bueno, mi activo está y está mi nombre.
Está bien.
Y vos decís, bueno, no, pero pará, acá,
yo puse plata para...
perdí contigo. Plata y yo también quiero parte de ese activo. Uh-huh. Porque mi plata no está. O sea, vamos contra el activo de toda la empresa.
Pero yo quiero entender una cosa, Juan Pablo. Vos representás a personas que tienen, digamos, un correlato en ganado y gente que no tiene nada,
exacto,
¿no? Digo, porque acá hay intereses creados también. O sea, no sé si se armaron ya dos grupos entre los que eventualmente
eso
tengan...
Es imposible.
Imposible, ¿sí? Y los que no. Vos entendés...
Están todos alineados.
Genuinamente... No están todos alineados.
Todavía no. Ese es el trabajo que tenemos que hacer.
Bueno, pero eso te estoy preguntando.
Vos entendés genuinamente...
alinear y ganado.
Exacto.
Claro. Entendés genuinamente y no por intereses de tus representados que la mejor salida es la colectiva. Es decir, buscar un acuerdo entre todas las partes, entre los que tienen ganado y los que no, para tratar de llegar a, no sé si es una liquidación un poco más efectiva, o un acuerdo que puede ser reflotar la empresa y recuperar más dinero del que recuperarías con una liquidación.
Exacto.
Ese es el planteo que tú le estás haciendo a tus clientes.
Exacto. Sí. Bueno, me interesa, gracias, Sapo, por la pregunta bien clara en la introducción. Yo represento, efectivamente, gente que está en la situación de mayor vulnerabilidad, llamémosle, que no tiene ni un solo bicho a su nombre, y gente que tiene, por el pool ganadero o el bono ganadero, el ganado, en principio, que está a su nombre, lo tiene comiendo en algún campo de los que administraba República. Conexión. Parecería ser que yo no podría representar esos intereses que hoy, de cara al concurso, son opuestos. No lo son. No lo son. Por las razones que veníamos conversando anteriormente. Si se genera una batalla judicial, porque va, supongamos, bueno, ¿sabes? Yo renuncio al patrocinio de los que tienen ganado y me voy con los otros. Yo voy a impugnar y voy a pelear hasta la muerte para que esos ganados no salgan de la masa. Si me voy con los otros, con los que tienen ganado, va a haber un abogado. Con que haya uno ya alcanza para que se desmadre todo, que va a hacer lo propio. Entonces yo tengo que ver la película, tengo que adelantarme. Aparte yo vengo con la experiencia de República y de la RARTE y sé cómo funciona esto. Y ahora me gustaría hablar una cosita de República.
O sea, perdón, vos le dirías, sean los inversionistas unidos para que no los coman los de afuera.
Exactamente, es así, es la única posibilidad. Y yo, a ver, esto no lo hablé con mis clientes, que yo tengo un grupo, digo, en WhatsApp, y bueno, y hacemos una reunión virtual semanal, no lo hablé con ellos, pero es lo que les voy a plantear. Yo quiero lo mejor para ellos. Yo estoy convencido que lo mejor para mis clientes, independientemente si tienen o no ganado en su DICOSE, es llegar a una solución de esa característica donde se vaya, obviamente, cada uno a prorrata de sus créditos contra toda la masa activa. Y cuando digo masa activa, digo los 100 millones que aparentemente hay, y después, obviamente, los 30 millones de dólares que hay para cobrar el frigorífico, los 15 millones de dólares en campo, y bueno, y hay que tratar de meter a esa bolsa bienes de los directores, de su patrimonio personal, o que estén...
Eso se puede, eso...
Bueno, eso depende de la voluntad de ellos, y ahí...
De la voluntad de ellos.
Y bueno, a ver, si vamos a trabajar en un acuerdo, sí.
Está, en un acuerdo, sí, no, o sea...
Si no hay que levantar el velo de las sociedades, y hay que probar determinadas cuestiones, que hay que probarlas judicialmente para poder traer...
Ya más difícil. Más si tiempo. Yo le transferí a mis hijos... Ya, eso está por fuera.
Hay que levantar el velo,
si
hay que hacer acciones de su...
plata a nombre mío,
sí.
Pablo Carrasco, vamos a poner, para que la gente entienda, está por fuera del patrimonio de la empresa.
Está por fuera, pero a ver, el concurso arranca con una resolución que dispone el embargo de todos los bienes de todos los directores. O sea, que Pablo Carrasco y la cónyuge supartite de Gustavo Basso y la mujer de Pablo Carrasco, ya la semana que viene va a estar embargado.
Claro, pero si tenés una cuenta en el exterior, si es, que, ¿es fácil embargar
no,
eso?
Por eso, no es fácil. No. Entonces, ¿dónde está la clave de esto? ¿Por qué es importante lo del acuerdo privado? Que parta de esa base de solidaridad colectiva, de ir todos, digamos, bajo una misma condición, obviamente a prorrata cada uno de sus respectivos créditos y después ver qué más se puede meter a la bolsa. Bueno, se puede, en el marco de ese acuerdo, que ya hay denuncias penales, obviamente, en trámite, aceptar que se genere a nivel de fiscalía un acuerdo, un proceso abreviado para quienes hoy están involucrados y las condiciones de cumplimiento de pena sean más benevolentes. Si no, esto obviamente va a determinar una condena, sea en el marco de un juicio penal.
Vos colabora para que aparezcan los activos y te vas a ir con una pena más leve.
Gracias por ese poder de síntesis que tu trabajo te obliga y el mío también me debe obligar, pero no lo tuve en este momento.
Y eso, ¿entendés que es seductor para los acusados?
Yo entiendo que puede ser atractivo, ¿no? Porque ahora, ¿por qué pongo este tema sobre la mesa? Porque el contador habló en la reunión como que prácticamente el acuerdo privado podía desactivar lo penal. No, no pueden. Son delitos que son perseguibles de oficio y son delitos muy graves. Por un montón de cosas, por la cantidad de personas involucradas, que fueron delitos continuados, sostenidos en el tiempo, el daño. Delitos que pueden terminar también en una investigación, que de hecho ahora el fiscal que lo está investigando es el fiscal del lavado de activos, que eso es otro problema que se puede llegar a presentar. Porque si esto se toma como una investigación del lavado de activos y se tipifica delito de lavado de activos para cualquiera de los socios, los bienes que eventualmente se decomisen en el marco de esas investigaciones que se hagan en el extranjero, a ver sociedades que pudieran tener conexión con los socios, quedarían, digamos, bajo la égida de la SENACLAF y la Junta Nacional de Drogas, que es quien determina el destino de esos bienes. Porque por lo general...
O sea, van para la bolsa de... Van para la bolsa de otro, y después el otro tiene que determinar...
No digo los 100 millones de dólares de ganado, pero digo todo lo demás.
Todo lo que pueda estar ahí como lavado de activo.
Como lavado de activo. Básicamente es todo lo que ellos hayan adquirido, ¿no? Sí, con el producido de los delitos de estafa y apropiación indebida que cometieron para con los inversores.
Claro. Ahora, quiero detenerme en eso que dijiste, que me parece que no lo he escuchado todavía, es, bueno, se puede ir eventualmente, o sea, estas personas no pueden eludir la justicia, seguramente van a ser procesadas, van a terminar en prisión. O sea, eso es casi un destino manifiesto. Ahora, está la posibilidad de que si ellos colaboran y brindan la mayor información sobre los activos que tienen, plata. Y pone plata y aparece toda la plata que ellos tienen, bueno, se puede ir a un juicio abreviado con una pena menor.
Exacto.
¿No?
Básicamente lo que...
Esa es tu línea, en este momento, la línea que estás presentando a tus defendidos.
Esa es la línea que yo le voy a presentar a mis defendidos y la que estoy, de alguna manera, tratando, estoy militando por esa línea para que quienes están escuchando y están en la misma situación hablen con sus respectivos abogados, nos organicemos.
Pero eso es lo otro. Hay otros abogados representándolos.
Claro.
Están, tenés un grupo de WhatsApp con Lenco Costa, con Olivera, el que planteó que el Estado capaz podía hacer...
Silvera.
Camilo Silvera.
No lo conozco a Camilo.
Está.
Sí, al Neco lo conozco, digo, he hablado con él, digo, también
porque también estás junto, o sea, tienen que estar todos de acuerdo.
Bueno, a ver, yo creo que no quiero hablar por el doctor, por el Neco Costa, yo tampoco ni por Dota y Esponda, que son otros dos colegas que tienen muchos clientes en esto, pero me consta que son profesionales que tienen una visión integral del tema y no quedan con el sesgo penal de la denuncia y seguir. No, esto hay que mirar toda la fotografía, hay que mirar lo penal, lo civil, lo concursal, ver cada acto, cómo va a terminar, y bueno, entonces adelantarnos al final de la película. Esa es la clave. Y por eso no estamos en condiciones de seguir timbeando. Los que tienen ganados, uno no pueden seguir timbeando, ya timbearon, les fue mal. Bueno, ahora vamos a la segura, nos ponemos rápidamente todos de acuerdo y liquidemos el patrimonio, que ese puede ser una opción, vendiendo el ganado al momento que hay que venderlo. O, en su caso, vayamos por la vía que planteó el contador de generar un fideicomiso de administración ganadera que empezaría con ese activo, con los 150 millones y algo más que podamos rescatar, ¿no? Porque hay que rascar la olla en todos lados. Y bueno, y reconducimos el negocio y en ocho años,
Juan Pablo,
con una visión muy optimista, recuperar parte de la inversión. Esas son las dos opciones.
Tu vía es un buen planteamiento, porque yo decía, bueno... Acá primero, si vamos todos colectivamente, vamos a generar más peso, porque todos estamos alineados en recuperar. si los que hicieron la estafa pueden recibir penas menores, en lo ineludible de que van a recibir una pena, exacto, dicen, bueno, pongámonos a colaborar. Y uh-huh, si vamos a un juicio abreviado, quizás más pronto lo que consigamos de activos puedan ser repartidos entre todos los inversionistas que ir a un juicio que puede durar mucho más tiempo, en fin. Uh-huh. Entonces está, es como una salida de el mínimo más seguro. Uh-huh. Ahora, yo te pregunto, ¿qué dentro de los inversionistas, ¿no? Estos 4.200 o los que habían en el grupo de la red, ¿hay inversionistas que sean que hayan puesto mucha plata? ¿Te digo, hay inversionistas de 10 palos verdes? ¿Inversionistas de 15 palos verdes?
No, yo conozco.
¿Vos más o menos sabés cuál es el máximo de tus representados?
No, de mis representados sí sé, pero sé también y sé de otros que no son mis representados, que pusieron 2.5 millones, 2.100.000, 1.5 millones, que hay que ver si se presentan a verificar, que eso es otro tema. Ah, porque obviamente cuando uno se presenta a verificar el crédito tiene que mostrar el origen del dinero.
Bueno, ahí entramos en el...
Perdón. Sí. Tiene que demostrar la causa. La causa de la verificación del crédito, no. La causa me refiero a que sea el contrato, digamos. Obviamente, una verificación de $1.5 millones va alguien, y más en este escenario, va a decir, pero para este que puso $1.5 millones, y ahí lo van a ir a investigar. Claro, entonces, claro, eso puede jugar a que en favor de que quienes tengan algún tipo de duda sobre el origen de su dinero que pusieron ahí,
no, digan, se,
no, yo me quedo quietito, no presento nada.
¿Hay argentinos entre tus representados?
Hay argentinos, hay bastantes argentinos.
¿Hay muchos argentinos?
Sí.
Bien.
Sí, eso viene con la causa correcta de su dinero.
Sí.
Porque ahí está la otra pata, que es, bueno, si vos tenés un negocio que es básicamente casi un fondo de inversión, pero que no está regulado por el Banco Central, te habilita, ¿no?, a venir sin la debida diligencia de pronto a poner plata en ese fondo y esperar que después te devuelvan una renta, y de esa manera lavas tu guita.
La vas blanqueando, justamente. ¿No? Esto era un escenario ideal para el blanqueo de dinero. Ideal, porque nadie te controlaba el origen del dinero, pese a que tendrían que haberlo hecho, porque si vamos a Puridad, lo que era Conexión Ganadera, es un sujeto, digamos, obligado por los números que manejaba y demás,
claro,
y por cómo operaba. Entonces, obviamente, como tú bien decías, Juanchi, ponés la plata y después las rentas las vas recibiendo en un banco a cuenta de Conexión Ganadera, en el marco de un contrato de capitalización de ganado, y vas blanqueando. Uh-huh. Es un instrumento muy propicio para ese tipo de actividades.
Para sortear incluso, la FIP en caso de que fueras argentino.
Exactamente, porque la plata venía en efectivo, incluso en los contratos. La gran mayoría de los casos se dice que el dinero se recibió antes de este acto, se indica que fue depositado a una cuenta que no se identifica en el contrato. Dice, bueno, claro, se recibió, el inversor puso $300.000 en la cuenta de Conexión Ganadera. ¿En cuál? ¿De qué banco? ¿Qué número? No hay nada de eso. Eso no lo van a verificar porque tiene mucho para perder, porque ahora van a estar todos los ojos del Estado puestos en esto para enmendar,
ahora, solo
parcialmente omisiones. Del tiempo atrás y que, a ver.
Tengo dos preguntas para hacerte.
Compartieron sobre diferentes eso. Administraciones de gobierno, no quiero tampoco politizar esto.
Pero por eso, compartieron diferentes administraciones de gobierno, porque estamos hablando, en el caso de Conexión Ganadera, atravesó desde su fundación en finales del gobierno de Sanguinetti hasta el gobierno de Valle, y después todas las administraciones del Frente Amplio y la administración actual de la calle Pou.
Exacto.
Esa es mi segunda pregunta. Pero mi primera pregunta tiene que ver con los activos. O sea, escuchando al contador que se contrató para auditar la empresa, Ricardo Llovio, él decía, no hay nada, no hay un papel, no hay un documento, nada. Entonces, ¿qué tan optimista se puede ser en realmente conseguir activos por 150 millones de dólares? Es decir, que esos activos realmente estén en algún lugar.
Uh-huh. Comparto, porque atrás de tu pregunta hay una valoración, entiendo, de que no es muy auspicioso el escenario para que cuando entre el síndico...
Arrascar la olla.
Cuando entre el síndico, a ver, realmente se va a encontrar seguramente con otra cosa muy diferente a la que Carrasco le planteó al contador para poder hacer el informe que hizo ante los inversores. Seguramente la realidad sea bastante más cruel de lo que la es hoy. No tengo dudas que va a ser así. A ver, esto obviamente tiene que refrendarse, ¿no? Cuando el síndico entre y vea, pero con seguridad esos 100 millones no van a ser 100 millones, va a ser menos. Razón de más para que todos se unan rápidamente y lo que haya, que lo vamos a ver cuando el síndico entre a trabajar, liquidarlo rápidamente y distribuir a prorrata los créditos, y esto quedó como una mala experiencia
para los inversores. En el mejor de los casos, yo puse un dólar y capaz que rasco 20 centavos.
Seguramente.
¿No?
Sí. Quería decir algo de República Ganadera, que no en un momento.
Claro, República Ganadera, exactamente. República Ganadera todavía no se decretó el concurso. ¿Por qué? Porque el concurso lo pidió la propia empresa en una maniobra claramente dilatoria, pidió el concurso necesario y omitió presentar el 80% de las cosas que la ley concursal te pide. ¿Para qué? Para que lo observen y ahí ir tirándola y también para ir negociando con los inversores, viendo a ver cómo podía salir del paso. Y en el marco, digamos, de ese ida y vuelta, se empezó a negociar un acuerdo privado de reestructuración. ¿Tá? La base de ese acuerdo, yo lo dije respecto a mi cliente, digo, vamos a ver qué ganado hay. Para empezar a hablar, digo, antes de sentarnos en Lideco, como se sentaron en enero, digo, yo me fui de vacaciones, digo, y no tengo ningún problema en decirlo, voy a estar, a ver, los 15 días que tengo el año para descansar, digo, sin tener la información mínima para negociar, me voy, cuando esté, vengo. Básicamente fue lo que hice. Y esa información que liminarmente manejó República Ganadera del ganado que existía, cuando empezamos a rascar un poquito más, ¿no?, con información de la propia empresa, vimos que el 95% de los inversores no tienen el ganado que deberían tener. Entonces, lo que empezó siendo una negociación, partiendo de una base de que había un grupo importante de inversores que tenían su ganado en el Dicose y que, bueno, decían, bueno, vamos a reconducir esto porque es posible y demás. Cuando empezamos a rascar, vimos que los números son escandalosos, pero escandalosos. Si me permiten, yo tenía por acá, no sé si tengo tiempo.
Dale. Está aprendiendo esto porque puede ser un caso similar con
la producción ganadera. Yo le voy a leer. Un 79%, esto es información que presenta la empresa. Un 79% de los inversores tendrían entre el 1 y el 30% del ganado que le corresponde por contrato. O sea, número más, número menos. El 80% tiene entre el 1 y el 30. Por la información que tenemos ahora, porque esto es viejo, están todos más cerca del 1 que del 30. ¿Tá? El 80%. Después, un 13% de los inversores tendrían entre el 30 y el 60 del ganado que les correspondería por contrato. Por los números que vimos ahora también la última semana, a propósito de lo que presentó la empresa, están más cerca del 30 que del 60. Y un 8% de los inversores tendrían entre el 60 y el 100%. Solo un 8%. Y creo que hay dos casos nomás que tienen el 100. Entonces, esta gente estaba tan tranquila como los que están hoy de Conexión Ganadera, que tenían su ganado en el Dicose, y cuando empezamos a rascar, porque nosotros le exigimos a República que haga un relevamiento, un inventario real, serio, con intervención del Ministerio de Ganadería y una auditora que ya está designada, y mandamos cada uno a través de sus abogados una nota pidiendo que nos informe realmente lo que hay. Y las respuestas que nos encontramos ahora escandalizan más estos números.
Claro.
De la propia empresa.
100 millones en realidad pueden ser mucho menos.
Pueden ser menos, y reitero, no necesariamente lo que surge de la forma tiene su correlato en la realidad. Claro. Y eso es algo que ya tienen que saber los inversores. ¿Qué nos permite hacer esta afirmación? ¿Qué me permite hacer esta afirmación? La experiencia previa. Si no, no tendrían la menor idea de esto. Y estaría tan tranquilo como los inversores. Dirían, no, yo me quedo tranquilo. Pero la realidad muestra que esta gente operaba de manera obscena.
Obscena. Juan Pablo, hubo varias intervenciones del Banco Central, es más, hace dos años atrás, en 2023, el Banco Central hizo una advertencia por publicidad que estaba saliendo en diferentes medios sobre capitalización de negocios ganaderos, obviamente era la publicidad de Conexión Ganadera, República Ganadera, en fin, las que distribuían diferentes medios en redes sociales para la captación de inversores. Y el Banco Central advierte en un comunicado que este negocio no es un negocio que esté dentro de las competencias del Banco Central, así que no está en su registro y por tanto no tiene que ser ni auditado ni regulado por, o al revés, ni regulado ni auditado por el Banco Central. Uh-huh. Ahora, hay una nota de Felipe Caorsi en La Mañana, el semanario La Mañana, que se titula Conexión Política Ganadera. Es decir, él con el título juega que en 20 años había algo que todos sabían, por ejemplo, que estos fondos ya eran de alguna manera fondos de inversión y que deberían estar de alguna forma regulados a través del Banco Central, porque ya se había terminado eso del beneficio y la capitalización. De hecho, el propio Carrasco admite que él es asesorado para que en sus contratos quede explícito que la contrapartida que se daba por la inversión no era una renta, uh-huh, era un beneficio. Por ser una renta, ya estamos hablando de un negocio, de un servicio financiero que tiene que estar regulado por el Banco Central. Entonces te pregunto, en todo este tiempo, si pensamos en el sugerente titular, Conexión Política Ganadera, hubo varios que se hicieron los pelotudos ante, perdón la expresión, ¿no?, ante este negocio que de pronto iba creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, simplemente dijeron, ah, perfecto, no está en mi registro de negocios, es un tema aparte.
Sí, te agrego una cosa que no es menor, inversor. Es como figura quien ponía la plata en el contrato. El inversor da cuenta de un negocio financiero, de intermediación, ¿no? Invierto para generar una renta. Claramente eran negocios mayormente financieros más que negocios ganaderos. Si existieron, porque se ha dicho por ahí que el Banco Central había auditado, había intervenido alguna de estas firmas, existieron controles, pero habría que llamar a responsabilidad a quien fue el encargado de hacer esos controles, porque claramente fue deficitario el trabajo. Claro. Fue una vergüenza el trabajo, porque no pudieron levantar el velo de algo que era clarísimo, que es algo subyacente a lo que era el negocio ganadero, que era el negocio financiero y que estaba ahí. No había que ser Matlock para darse cuenta de que ahí había... No sé si Matlock hacía eso, ¿no?
Pero... Sí, se entiende.
Pero no, el boludo, pero era bueno, ¿eh?
Sí, pero... Matlock estaba en todas.
A ver, claramente ahí fue muy liviano la inspección que se hizo. Entonces, claramente que hubo, no sé si un concierto colectivo a nivel político, decir, bueno, acá un pacto de no agresión, dejar que corran las cosas, uh-huh, como venían cumpliendo, bueno, esto camina, no hay que meterse acá. Pero yo, a ver, me cuesta creer que existieron inspecciones reales, porque si de haber existido tendrían que haber arrojado el cese inmediato de la actividad de la RARTE, de República y de Conexión Ganadera. Y no solamente eso, digo, si uno repasa, digo, yo ayer pensaba, en el caso de la RARTE, las propias autoridades de gobierno, cuando hacían alguna presentación de un producto, estaban ahí, ministro, claro, de turismo, ministro, perdón, de ganadería.
El INAC era casi que socio de Conexión Ganadera. Bueno. En el sentido que había gente del INAC que daba charlas para Conexión, bueno, Ganadera.
Sí, sí.
Y tú tenías la carne, obviamente le interesaba mucho.
Pero que, si tenían una marca de carne que era extraída.
Sí,
ahí.
Exacto.
¿No? Exacto. O sea, eso es un negocio registrado, todo, uh-huh, es normal. Pero no sale la estafa de la.
Claro.
De
pero la, ahora. Pero digo, había todo, digamos, un tinglado armado.
Totalmente.
Que de alguna forma protegía a la empresa.
No solamente eso, bueno, que protegía eso, a la empresa, ¿no?, sino que eso redundaba en beneficio de la confianza que, claro, tienen que tener estos negocios. Lógico, la, ¿sí?, gente decía, está el ministerio, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Turismo, el INAC atrás de esto. Yo la pongo acá, José Ramón.
Entonces, a ver, volviendo a la pregunta, se hicieron un poco los pelotudos porque se venía pagando y no había ningún problema. El marketing y el prestigio de los que pedían. O los que hacían el negocio era muy grande. Ahora, estamos hablando, digo, más allá del prestigio personal de Pablo Carrasco, es cuñado de Otegi. O sea, que Otegi será una figura respetada por su negocio, porque tiene el 10% de UPM. O sea, que es una persona que vos decís, bueno, mirá, encima esta persona es cuñado de uno de los principales empresarios del país. Bueno, está todo dado para que si yo hace un negocio yo le tenga confianza y ya está.
Sí, bueno, en su momento, ¿no?, los Peirano también eran respetados hasta que se mandaron a que se,
bueno,
mandaron.
Digo. Eso está claro. Sí, pero sí, ahora con el diario, también con el diario. Y ahora vamos un poco antes de ir al lado del
Peirano Vaso, ¿no?
Sí, Peirano Vaso.
¿Y eran algo de este vaso?
No, no son nada.
Al parecer
no son nada. Yo te iba a preguntar si el Estado, salvo el Ministerio de Ganadería, que está involucrado a través, o sea de la titularidad del ganado, o sea, a través de ICOS y la titularidad del ganado, a través de las guías. Pero después, cuando un abogado plantea ir contra el Estado, que el Estado tiene que poner plata, una cosa es que el Estado ponga plata, otra cosa es ir contra el Estado. Contra el Estado es imposible. El Estado no está metido en ninguno de estos negocios. Son negocios entre privados.
Sí.
¿Cómo vos probarías que el Estado fue omiso? ¿Cómo que hubo errores del Estado que sean pasibles de demandar al Estado?
Yo creo que es inviable demandar al Estado. Yo no les voy a recomendar a mi cliente siquiera perder 5 minutos en analizar la posibilidad de demandar al Estado porque están condenados al fracaso desde el inicio.
¿Pero tampoco vas a reclamar un salvataje del Estado a la situación?
Tampoco. A ver, un salvataje, habría que ver en qué términos se plantea ese salvataje. Lo que se podría, sí, en el escenario de pensar en una reconducción de la empresa, reformularlo a través de un fideicomiso de administración ganadera, bueno, que el Banco República, como banco país, ¿no? Pueda justamente ser más flexible en el otorgamiento de algún préstamo y no ser tan rígido con las garantías y demás.
Está bien, pero ahora, digo, ahora perdón.
En esa línea.
Sí, en esa línea, pero en esa línea. En esa línea. ¿Está? Sí. ¿Cómo replanteas el negocio? Porque acá el negocio es un esquema Ponzi. Porque ahora está, con el diario del lunes, obviamente que somos todos crack. Y todos aparentemente sabemos que la histórica de la renta ganadera es un 2%. Entonces, yo le voy a pedir plata con el al Banco de República. ¿Me voy a endeudar para sostener qué tipo de negocio?
Uh-huh. Un negocio, digamos, normal.
El negocio de que, bueno, tengo unas vacas y voy a seguir comprando vacas y... Pero en realidad la gente que quiere ahí lo que quiere es cobrar una plata, no ser productor agropecuario.
No, y aparte eso implica una operativa también monstruosa, ¿no?
La Gran 7.
No hay que olvidarse
implica salarios, implica proveedores, contratar gente.
Implica 75.000 hectáreas de campo, 70 más o menos, que era lo que manejaba Conexión. Entonces, eso, si bien puede ser una opción a pensar, porque así lo planteó el contador, yo particularmente me inclino más por una liquidación rápida, rápida, sobre las bases que ya estuvimos conversando, y vendiendo el ganado bien, ¿no? En el momento que hay que venderlo, ¿no? Una liquidación.
Carrasco dijo en su mejor momento. En su mejor momento vender el ganado, rascar los bienes que eventualmente puedan tener los implicados y llevarlo a eso a un juicio abreviado. Y a cambio de colaboración, pena más.
En síntesis, está muy bueno el redondeo que hiciste. Más que un acuerdo abreviado, no, sería en el marco de un acuerdo privado de reestructuración que facilitaría un acuerdo abreviado en lo penal.
Ahí está. Exactamente. Juan Pablo Odesia, abogado de muchos de los damnificados por la caída del grupo Larrarte, de República Ganadera y recientemente de Conexión Ganadera. Gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Un enorme placer acompañarlos.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá, ajá.
Fácil desviarse.